Sal, sácate de tu abismo. Escápate tú, ¿quién te retiene? ¿Por qué no borras con tu mirada el universo? ¿Por qué no deshaces las piedras con tu sombra? Con tu muerte, solo con tu sombra. Con tu mano desnuda, con tu rostro de estatua. Desnuda presencia quien nada resiste.
Matur en Onda Madrid.
Hoy en Matur continuamos recorriendo el Madrid de las mujeres olvidadas. Y lo hacemos con estos versos de María Zambrano como punto de partida. Versos que invitan a reivindicarse, a empoderarse, a salir del abismo de la historia para cambiar la realidad. Y es que fueron mujeres como ella las que en su día derribaron los muros necesarios para llegar al punto en el que nos encontramos en la actualidad. En el capítulo anterior, visitamos de la mano de Julia Soria, de Experimenta Madrid, la Casa de las Siete Chimeneas, antigua sede del Liceo Femenino. Un lugar que durante los últimos años de la Segunda República fue un auténtico centro de peregrinación artística e intelectual para las mujeres de la época, a la altura de la famosa residencia de estudiantes. También descubrimos grandes figuras que pasaron por allí como su principal impulsora, María de Maeztu, o dos de las políticas más famosas de la época, y a quienes les debemos el voto femenino, Clara Campoamor y Victoria Kent. Y finalizamos aquel primer programa con la fascinante historia de Zenobia Camprubí y su marido, Juan Ramón Jiménez. Hoy seguimos ese repaso por las mujeres olvidadas de la historia con una de sus mayores admiradoras, otra mujer fascinante que, según Julia, tuvo un papel fundamental en una de las grandes obras literarias del siglo XX.
Yo no sé si te gusta un poquito el arte, Fran.
El arte, claro, sí.
¿Te gusta el arte?
No, soy un entendido, pero sí me gusta el arte.
No pasa nada, no hay que ser un entendido, pero si te gusta un poquito el arte y la literatura, yo te voy a enseñar unas ilustraciones. Y a ver si a ti te recuerda...
A ver si las veo, porque hace un sol aquí
hoy. ¿Te recuerda a algo estas ilustraciones?
A ver, ilustraciones con 13 años. ¿Quién es la artista aquí?
La artista se llamó Marga Gil Rousset.
Son como cómics casi, ¿no?
Casi, ¿verdad? Uh-huh. Son ilustraciones en las que aparece un niño. En uno parece estar en medio de un desierto. Uh-huh. A mí, de hecho, me recuerdan un poquito al Principito.
Uh-huh. Sí. Es verdad, tiene un estilo muy parecido al Principito de...
En el desierto, Pérez, ¿verdad? Pérez. Bueno, pues mira... Marga Gil era de Las Rozas, vivía en Las Rozas, viene de una familia...
De Las Rozas, Madrid.
De Las Rozas, Madrid, es madrileña. Venía de una familia muy liberal, una familia que tampoco cree en la necesidad de escolarizar a sus hijas, porque si ellas quieren dedicarse a diferentes artes, que así sea. Entonces la hermana de Marga escribía libros y Marga con 13 años ya se dedicaba a ilustrarlos y ya ves, y nuestros oyentes cuando lo busquen van a ver el enorme, enorme talento que presenta Marga, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues ella está ilustrando y se está formando en las ilustraciones, pero un día Marga escucha una frase o lee una frase que se dice que dijo Miguel Ángel. Miguel Ángel se supone que dijo que la más sublime de las artes es la escultura. Y Marga dice, ah, pues yo me voy a hacer escultora. Y entonces pregunta, ¿y cuál es el material más difícil de esculpir? Y le dicen, el granito. Y ella dice, pues yo escultora pues yo de granito.
Le gustaban los retos, ¿no?
Le gustaban los retos, le encantaban los retos. Y Marga desde bien jovencita va a ir entrando en academias y en academias, pero es verdad que duraba poco en las academias cuando los profesores se daban cuenta que poco podían enseñarla.
Es que, claro, no es por desincentivar a los estudiantes de Bellas Artes, pero es verdad que al final los grandes no acaban nunca.
Son autodidactas. Bueno, pues mira, yo te voy a enseñar una obra de Adán y Eva, de Marga Gil, que se llama Adán y Eva, y que nuestros oyentes pues pueden buscar en internet sin ningún problema. Aquí la tienes, no sé cómo la vas a ver.
Vale, es una escultura, un hombre, una mujer abrazada a un hombre.
Es granito, ¿eh?
Es granito.
Es granito. granito.
Eso está durísimo, eso...
Eso es dificilísimo de hacer.
Eso no los culpes
fácil. No los culpe cualquiera, desde luego. Bueno, pues a la edad de 23 años, Marga toma una decisión. Y es que quiere profesionalizar su obra. Todo aquel que quiera encargarle algo a Marga, pues que así lo haga. Claro, aquello es una revolución absoluta en Madrid porque todo el mundo quiere un busto de Marga Gil Roset. Y quizá ella se ve un poco apabullada por la fama, por el éxito, y decide que para su primer encargo quiere refugiarse en un lugar en el que ella se sienta segura y se sienta cómoda, y va a ser la casa de Juan Ramón Jiménez y de Zenobia Camprubí. Uh-huh.
O sea, para rodearse un poco de inspiración de otros artistas y...
Amigos, artistas, y entonces va a empezar a hacer el busto de Zenobia. Este sí que pediría a nuestros oyentes que lo buscaran, porque es una maravilla, más teniendo en cuenta pues que es granito.
Bueno, es un busto además que transmite como mucha fuerza, ¿no? Como,
¿verdad?
Como una liberación casi
¿verdad? Femenina, parece que
¿no?
sale de la...
Un empoderamiento...
Parece que sale de la
Zenobia,
roca...
De una figura que ya representaba en sí misma ese empoderamiento y esa intelectualidad, ¿no?
Qué bien lo describe Fran, da gusto oírte. Bueno, el hecho es que cuando Marga termina el busto de Zenobia, ella llevaba todo ese verano escribiendo una serie de diarios, y un día le entrega esos diarios a Juan Ramón y le pide que no los lea aquella noche. Juan Ramón los guarda, pero le ha sorprendido esa frase, ¿verdad? Y antes de meterse en la cama, coge los diarios y a las pocas páginas, Juan Ramón, sabemos que sale disparado de la cama, se viste, llama a Zenobia, se visten los dos, cogen un taxi hacia casa de Marga, en Las Rozas, y ya era tarde, Frank.
Ya era tarde
porque Marga había conseguido recopilar prácticamente toda su obra, no la totalidad, pero la práctica totalidad de su obra, y la ha destruido a martillazos para seguidamente dispararse en la cabeza con un revólver.
Los genios, ¿no? Que también son un poco así.
Eso es.
¿Sabemos un poco cómo era el contexto que rodeó ese suicidio?
Bueno, hay diferentes teorías. Tenía solo 24 años, los acababa de cumplir. Hay diferentes teorías. Se dice que estaba profundamente enamorada de Juan Ramón.
¡Ay, madre!
Y que eso no se lo perdonó. De hecho, si buscamos en Google Marga Gil Roset, lo que vamos a encontrar en las 5 o 6 primeras páginas, pues es esto, ¿no? La mujer que se suicidó por amor a Juan Ramón Jiménez. Y nos va a resultar mucho más difícil conocer su faceta como artista, que al final a mí... Es la que me interesa. Hay otras versiones que dicen que es probable que Marga estuviera enamorada de Zenobia.
También, o que estuviera enamorada de los dos.
Muy probablemente.
Porque es verdad que juntar a tres personajes tan fascinantes en sus distintas artes y de un nivel intelectual similar, pues al final podría crear ahí, ¿no? Una especie de trío, ¿no?
Exacto.
De poliamor.
De poliamor intelectual, ¿no? Quizá platónico. El hecho es que, mira, la mala suerte quiere que en el año 1937 caiga un obús contra un cementerio en Las Matas y rompió una sola tumba, que es la de Marga.
Vaya por Dios.
Sí. Además, existen 18 esculturas de Marga, pero no se juntan. Nunca se hace una exposición conjunta de Marga Gil porque ella quiso desaparecer, así lo dejó escrito, y la familia, que todavía vive, pues quiere que ese deseo siga vigente, incluso a día de hoy.
Destruir toda tu obra antes de morir. Vaya, es curioso, ¿no? Porque al final, normalmente los artistas lo que quieren es trascender, ¿no? A través de su obra, ¿no? y hacerse inmortales gracias a ella. Pero en este caso, su último deseo antes de morir fue destruirla.
Y desaparecer. A mí no me gusta llevarle la contraria a Marga. No me gusta, pero sí me gusta que quede algo de ella. Y creo que esto te va a gustar un montón. Yo te he enseñado esas primeras ilustraciones. Y te decía que a qué te recordaban. Bueno, pues Antoine Saint-Exupéry, autor de El Principito, declaró en numerosas ocasiones que las ilustraciones del Principito estaban basadas en la obra de Marga Gil Roset Niña.
Ah, sí. O sea, esa gran obra del Principito, posiblemente la más conocida del planeta, las ilustraciones que también han pasado a la posteridad estaban inspiradas en la obra
de Marga Gil. Así que al menos, Fran, al menos yo creo que nos queda El Principito.
Hombre, trascendió de alguna manera.
Eso es.
De nuevo, una historia de genios con dramático final. Y en el caso de Marga Gil, con el agravante de no poder disfrutar de su obra completa como legado. Decíamos, por cierto, que antes de su suicidio le había entregado a Juan Ramón Jiménez unas cartas con la instrucción de que no las leyera por el momento. En ellas, al parecer, es donde confesaba su amor al autor de Platero y yo. Y lo hacía de la siguiente manera. Ya no quiero vivir sin ti. No, ya no puedo vivir sin ti. Tú, como sí puedes vivir sin mí, debes vivir sin mí. Mi amor es infinito. La muerte es infinita. El mar es infinito. La soledad, infinita. A Zenobia, por su parte, también le dejó escrita una disculpa algo menos poética, en su diario personal, que decía: Zenobita, vas a perdonarme, me he enamorado de Juan Ramón. Una muestra más de que el amor puede ser lo mejor y lo peor que le puede pasar a alguien. Dejamos la Plaza del Rey bajando por la calle Barquillo hasta la calle Alcalá. Frente a nosotros, otro de los edificios más emblemáticos de Madrid. Allí vamos a conocer a otra mujer muy, pero que muy adelantada a su época.
Escasos 100 metros de la Puerta del Sol de Madrid.
Sí. Estamos, eso es el Círculo de Bellas Artes, ¿no?
En la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Para que te hagas una idea, aquí estudió, por ejemplo, Goya. Y me he estado guardando una sorpresa, Fran, durante todo este ratito que hemos pasado juntos.
A ver, cuéntame.
A ver.
Otro concurso?
No. Todas estas mujeres de las que estamos hablando, las mujeres que pertenecieron a la generación del 27, tenían un sobrenombre. Se las conocía como las sin sombrero. Se las conoce por las sin sombrero por la mujer que vamos a tratar ahora, que se llamó Maruja Mayo.
¿Maruja Mayo?
Maruja Mayo. Mayo con dos L's, no con Y. Uh-huh. ¿Vale? Maruja Mayo estudió en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Estudió aquí también.
Estudió aquí, de hecho.
En el mismo sitio donde estudió Goya.
Exacto. De hecho, fue la primera mujer en entrar aquel año, como en aquel curso. Y estudiando en la Real Academia se hizo íntima amiga de Federico García Lorca y de Salvador Dalí. Uh-huh. Bueno, pues un buen día se han encontrado en la calle Maruja Mayo y Margarita Manchó, otra mujer muy reconocida, con Federico García Lorca y Salvador Dalí. Y dicen, oye, ¿te imaginas que fuéramos los cuatro juntos a la Puerta del Sol y nos quitáramos el sombrero? Y así lo hacen.
Porque quitarse el sombrero en aquella época
claro,
estaba como mal visto para una mujer.
Y para un hombre.
Había que ir con sombrero todo el día.
Exacto, así que deciden quitarse el sombrero delante de todo el mundo. Al parecer incluso los echan al suelo. Y lo que sucede a continuación es que son apedreados al grito de maricones. Así que ellas contaron como socias del Liceo un club femenino lo que les había sucedido. Y todas juntas decidieron ir un día a la Puerta del Sol a quitarse el sombrero. Ellas dicen que lo hicieron porque las ideas deben ser libres, porque las ideas necesitan espacio para fluir.
Claro, o sea, como quitarte el sombrero como una metáfora de liberar tu mente, ¿no?
Esto es, perfecto. Bueno, pues gracias a Maruja Mayo, a estas mujeres de la generación del 27 se las conoce como las sin sombrero. ¿Bien? Maruja Mayo fue una pintora muy importante. De hecho, parte de sus obras están en el Reina Sofía, aquí en Madrid. Una tarde, si quieren, nos pasamos a verlas. Pero tuvo que salir al exilio. Vivió durante bastante tiempo en Nueva York, donde llegó a conocer a Frida Kahlo y, sobre todo, se hizo íntima, íntima amiga de uno que te va a sonar seguro, Andy Warhol.
De Andy Warhol, nada menos. Claro, estamos hablando ya, ¿qué años?
Los años 40, 50. Tú no sabes las fiestas que se corrieron Maruja Mayo y Andy Warhol en el Estudio 54.
Hombre.
Bueno.
Es que claro, en Estados Unidos en ese momento, saliendo de la Gran Recesión, se acabaron las leyes seca y todo
exacto.
Esto.
Exacto.
Y ahora era una explosión, Nueva York era la capital del mundo.
La capital del mundo, la capital de la alegría también, y ahí tenía que estar indudablemente Maruja Mayo. Pero entre tanta fiesta, Maruja Mayo se acordaba de España, lo echaba de menos. Quería dejar de ser una mujer exiliada, ¿sí? Y pensó, ¿cómo puedo volver a España pasando al anonimato? Y pasar al anonimato significaba simplemente dejar de pintar.
Bueno, ella dejó de pintar para en el año 1964 poder venir a España. Y es verdad que ya no era una figura reconocida, así que vivió, no recluida, pero desde luego no siendo reconocida, hasta la llegada de la movida madrileña.
Ah, pues eso estamos hablando ya de los 80.
Exacto, los artistas de la movida madrileña.
O sea, 40 años después le pillaría ya un poco mayor.
Claro, a eso vamos. Los artistas de la movida madrileña invitaron a Maruja Mayo a volver a pintar. Y tú y yo, sabemos, somos jóvenes, pero tenemos una edad. Sabemos que en aquel entonces no había Netflix, ¿no? Ni HBO. No, no, no. Ni... De hecho, había solamente dos canales de televisión. Lo que sucede es que Maruja Mayo empieza a aparecer en televisión. Y claro, habiendo solo dos cadenas, imagínate, todo el mundo veía lo mismo. ¿Y qué sucede? Que esto genera una memoria colectiva sobre la figura de Maruja Mayo. Y la gente siempre se acuerda de una mujer muy pintada, ¿verdad? Que busquen las fotos en Google, muy pintada, muy excéntrica, vestía de manera extravagante. Es cierto, una mujer que hablaba de su íntimo amigo Andy Warhol, de las fiestas en el Estudio 54. Hablaba de cómo conoció a Frida Kahlo, hablaba de su amistad con Diego Rivera, pero sobre todo habló sobre cómo un día, acompañada de Federico García Lorca, de Salvador Dalí y de Margarita Manso, se quitaron el sombrero en la Puerta del Sol para que las mujeres pudieran ser más libres. Y lo que sucedió es que a Maruja Mayo se le tomó por una mujer demente.
Ya.
Por una mujer...
Como solía pasar con todas las mujeres que se salían un poco de la norma, ¿no? Y intentaban hacer algo diferente.
Eso es, una mujer mayor, quizás senil. Eso es lo que se pensó y lo cierto es que terminó sus días en una residencia siendo escuchada por nadie. Fue mucho más fácil pensar que Maruja Mayo había perdido la cabeza a pensar que simplemente fue una mujer que se atrevió a ser libre. Exacto.
Es que, claro, y además ese pensamiento, porque muchas veces parece que la modernidad se asocia a la juventud, cuando realmente la modernidad es un tipo de mente que está trabajando continuamente por buscar nuevas vías de hacer lo que se ha hecho siempre, ¿no?
Eso
es. En este caso, pues una mujer que estuvo avanzada a su época siempre.
Tantísimo.
De joven y de anciana.
Y de mayor. Mm. Y de mayor. Así que, oye, nuestro reconocimiento desde aquí a Maruja Mayo, y invitamos a todo el mundo a ir al Reina Sofía a ver parte de su obra, que ahí la vamos a encontrar.
Otro de los precios de la genialidad: ser tomada por loca y acabar triste y sola en una residencia. Pobre Maruja Mayo. Si queréis conocer un poco más de esta fascinante mujer, os recomiendo una entrevista que dio a Joaquín Soler Serrano en el año 1980, en la que hace un importante repaso a su vida y a su carrera. La entrevista completa la podéis encontrar fácilmente en la web de Radio Televisión Española. Lo que está claro es que esta segunda parte del Tour de las Mujeres Olvidadas está siendo un poco trágica. Veremos si la tercera y última mujer de la que vamos a hablar hoy corrió la misma suerte que Marga Gil y Maruja Mayo.
Matur, en Onda Madrid.
Te queda una parada porque te quiero contar una curiosidad, ¿vale?
Aquí mismo.
Aquí mismo,
vale.
Sí, aquí mismo, porque voy a hablarte de... Mira, si hay por ahí, si tenemos entre nuestros oyentes, que seguro que los tenemos, profesores de literatura, que lo sabrá, vamos a hablar de una mujer que se llamó María Lejárraga. De hecho, su nombre real te va a sorprender porque es María de la O.
María
Lejárraga.
De la O.
Lejárraga. Lejárraga. Mira, María Lejárraga fue una mujer que recibió una educación inusual para su época, con una formación importantísima. Ella fue maestra, llegó a ejercer incluso en Bélgica, porque fue becada. Fundó numerosísimas revistas donde publicaba, por ejemplo, Antonio Machado, para que te hagas a la idea. Creó compañías de teatro que viajaron por todo el mundo y que triunfaron. Participó en la fundación de más de 6 asociaciones feministas, entre ellas el Liceum o la Cívica, que era una asociación donde las mujeres de clase más baja podían ir a aprender a leer y a escribir idiomas taquigrafía, bueno, cosas que las podían hacer avanzar en el mundo laboral. En el año 1933 fue elegida diputada en el Congreso, cuando Clara Campoamor y Victoria Kent no lo lograron, María Lejárraga lo logró y escribió más de 90 obras.
¿90 obras?
Más de 90 obras. De hecho, en el año 1932, en Madrid, se estrenan 28 estrenos teatrales y más de la mitad son de María Lejárraga.
¿Ah, sí?
Y debo decirte que ninguno firmado por ella.
Vale. Es que, claro, me dices, muchas obras, son muchas obras. Digo, pues el nombre quizá no ha trascendido demasiado, ¿no?
¿Pero te va a sonar algún nombre? ¿Eduardo Marquina?
Eduardo Marquina. Era uno de los seudónimos de...
¿Te suena Manuel de Falla?
Sí.
¿Los libretos de Falla?
Sí.
¿Y Gregorio Martínez Sierra?
Sí, claro.
Bueno, pues estos tres realmente son María Lejárraga, dado que era ella quien les escribía las obras.
¿Qué me dices? ¿La publicaban con su nombre, se quedaban con el mérito... Y con la propiedad intelectual, por supuesto.
Exacto.
Pero los elaboraba ella.
Los elaboraba ella. Ella firmaba principalmente bajo el nombre de su marido, Gregorio Martínez Sierra. ¿Bien? Uh-huh. Cuando María Lejárraga tiene que salir al exilio acompañada de su marido, él va a conocer a una actriz que se llamaba Catalina Barcea y se van a divorciar. Oye, yo creo que cada uno... puede irse con sí, quien quiera, ¿verdad? Tiene absoluta libertad. Pero claro, ¿quién tenía el nombre? ¿Quién tenía el reconocimiento? ¿Quién era un autor ya reconocido? Gregorio. Por tanto, María, pese a estar divorciada, se ve obligada a seguir escribiendo esas obras para Gregorio. Y la mala suerte quiere que Catalina Barcea y que Gregorio se maten en un accidente de coche. Y el problema es que la hija de Gregorio y de Catalina... va a pedir los derechos de autor de su padre. Si bien había un trato oculto entre María Lejárraga y Gregorio de repartirse al 50% los derechos de autor, pues aquello finaliza con la muerte de Gregorio. Es en ese momento cuando nos vamos a enterar de todo, porque María saca un libro, curiosamente lo sigue firmando con los apellidos de su marido, pero firma como María Martínez Sierra y cuenta toda la verdad. Cuenta que ella estaba escribiendo las obras de todos estos autores tan importantes. El libro, sinceramente, no tuvo mucho éxito. María Lejárraga está en una situación económica dificilísima, pero era una mujer de recursos. Le dio por empezar a escribir guiones de cine. Y además está poniendo muy de moda esto de los dibujos animados. Entonces a ella se le ha ocurrido una idea que ella llamó Merlí y Viviana, y trata, a ver si te suena de algo, sobre un perrito, así como callejero, y que se enamora de una perrita de sí, clase sí. alta.
Para soñar, pues esta noche sin par.
Esto me está empezando a sonar.
Está empezando a sonar. Ese guión se lo va a mandar a Walt Disney.
No me digas.
En esa compañía se va a quedar durante 4 meses, vale. Se lo devuelven a María diciendo que no le gusta y 2 años después
espera, o sea, que le rechazan la idea.
Le rechazan la idea.
Disney le rechaza la idea. ¿Y?
Y 2 años después se estrena, dilo tú.
¿La dama y el vagabundo?
Vaya.
Pero, o sea, vamos a ver, porque claro, es que la imagen de Disney, de Walt Disney, de la persona más que de la marca, claro, tiene sus sombras. Pero yo no había oído todavía hablar de que hubiera robado una idea a
María Lejárraga.
En este caso, a María Lejárraga, una española que le manda un guión sobre un perro callejero que conoce a una dama,
¿sí?
Una perra de clase alta.
Correcto. Pues si lees el guión que hizo María Lejárraga y luego ves la película La dama y el vagabundo...
Calcadito.
Calcado.
Madre mía.
Así
o sea,
que
la dama... Bueno, lo que podemos decir es que La dama y el vagabundo es
una
obra española.
Es de María Lejárraga.
Vale, es una obra española, presumamos de eso.
Exacto. Y nos acordamos también de María Lejárraga, esa mujer llena de contradicciones, es cierto, pero de un talento que desde luego no podemos negar.
Bueno, habrá que recordarla.
Exacto. Bueno, Fran, ¿qué te ha parecido el recorrido de hoy?
Pues la verdad es que sabía que había madrileñas ilustres, sabía que aquí se habían producido hechos históricos relacionados con la lucha feminista, pero muchos de los personajes que no, de los que nos has hablado hoy no los conocía. Y siempre es bueno, pues, no sé, darle ese merecido reconocimiento a esos personajes que se han quedado un poco en el ostracismo.
Exacto, pues desde aquí nuestro reconocimiento a todas aquellas mujeres que pertenecieron por derecho propio a la generación del 27. Desde aquí, pues nuestro reconocimiento a las sin sombrero. Se me han quedado un montón.
Bueno, ya haremos una segunda parte.
Así que hacemos una segunda parte un día. ¿Te parece?
Julia, ha sido un placer, como siempre. He aprendido muchísimo. Frank, nos vemos en el próximo programa.
Cada día me lo paso mejor en estos paseos.
Adiós, Julia.
Adiós.
Una vez más, finalizo el tour con una sensación agridulce. Por un lado, fascinado por la cantidad de historias, de personajes que han albergado nuestras calles durante siglos. Y por otro, con la frustración que produce el que muchos de ellos hayan caído injustamente en el olvido. En este caso, además, con el agravante de haber sido mujeres que han pertenecido a la élite intelectual y artística de nuestro país, pero habiendo nacido en una época equivocada. En fin, espero que por lo menos este tour por el Madrid de las mujeres olvidadas haya servido como homenaje y para recordarlas de alguna manera. Y no solo a las sin sombrero, a Zenobia Camprubí, a Clara Campoamor o a Maruja Mayo, sino a todas aquellas mujeres anónimas que durante décadas vivieron a la sombra de los hombres. Es cierto que todavía queda trabajo por hacer, pero gracias a ellas y a su sacrificio, estamos donde estamos, que no es poco. Yo soy Fran Gregoris y esto ha sido Mad Tour. Hasta pronto.
Serás la tres veces rebelde. Serás un puño que arderá. Y solo tú los continentes moverás. Las flores, amargo así se van tras de ti.